Muy bien, hermanos, Juan capítulo 13, una enseñanza corta en esta mañana. Espero que sea de ayuda, espero que sea de exhortación, de advertencia incluso. Juan capítulo 13, leeremos versículos 21 a 30. Cuando lo encuentran, se pueden poner de pie. Leeremos Juan 13, versos 21 a 30, y después vamos a orar. Dice la Biblia: como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, de que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era noche. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu ayuda en este momento que queremos leer y escudriñar un libro maravilloso. El único libro, Señor, que no es de origen humano, sino de origen divino. El único libro, Señor, que tiene poder para dar vida, Señor. Y te rogamos, mi Dios, que tu palabra puede ser viva y eficaz en esta mañana para advertirnos, Señor, de ciertos peligros. Y también, Señor, para prepararnos para cualquier caso en el futuro. Mi Dios, ayúdanos a leer tu palabra con cuidado en esta mañana, que podemos entender lo que tu palabra tiene que decirnos. En ese nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Se pueden sentar, hermanos, los que están de pie. En la última cena que Jesús participó con sus discípulos, Él les enseña la importancia del amor y el servicio fraternal, lavándoles los pies, ¿verdad? Eso comienza, eso vemos en Juan 13, al inicio del capítulo. Pero esta cena iba a ser diferente que las otras cenas que Jesús había tenido con sus discípulos. Muchas veces habían comido juntos y después cada quien para su casa para reunirse el siguiente día. Pero Jesús bien sabía que esta cena iba a ser la última vez antes de su muerte cuando comería con sus discípulos comiendo la Pascua. Y solo Él sabía esto al inicio, solo Él. Y mientras están cenando y Jesús les está enseñando sobre la importancia del servicio, después Jesús va a identificar quién es el traidor, quién es el engañador, que nosotros bien sabemos que era Judas Iscariote. Quiero predicarles, hermanos, un breve mensaje intitulado Cuando Judas se va, cuando Judas se va. Bien debemos entender, hermanos, quién era Judas Iscariote. Y lo vamos a ver un poco en esta mañana. Y ver qué impacto tenía en la vida y las mentes de estos discípulos. Quienes vieron a Judas Iscariote no como el traidor al principio. Tú y yo simplemente con escuchar el nombre de Judas pensamos en aquel engañador. El que traicionó a Jesús. Pero sus colegas, sus contemporáneos, no lo vieron de esa manera. No lo vieron como traidor. Es más, era colaborador con ellos. Así que, hermanos, y muchos de ustedes tienen años y décadas en el Evangelio. Y es cierto, o ya te ha pasado, o pasará en el futuro, que alguien que usted conoce profundamente, entre comillas, alguien que usted piensa que es un hijo y un siervo de Dios, alguien que usted tiene alta estima, que obra para Dios, decide irse. Y a veces eso puede tener un efecto desastroso en su vida. Hay quienes, a causa de gentes como Judas Iscariote, se han ido de la fe, han descarriado. Su mente fue trastornada al ver que esta persona que tenía estima se ha apartado de la fe. Y no solamente refiero que esa persona que tiene esa estima se fue de la iglesia para ir a otra iglesia. Me refiero que totalmente ha dejado los caminos del Señor y está totalmente opuesto a lo que antes confesaba. Cuando Judas se va, vemos, hermanos, en este relato que Jesús está comiendo, ya lo vimos, ya lo leímos. Y él comienza en verso 21 diciendo que uno de vosotros me ha de entregar. Hermanos, Jesús no estaba predicando a multitudes cuando dijo esto. O sea, no estaban los 5,000 hombres cuando le dijo, uno de vosotros me va a entregar. El grupo era muy chiquito, apenas los 12 y él. Y él decía, uno de vosotros me ha de entregar. Y entregar en la forma, no en la forma mala, traicionar, entregar a la muerte. Jesús había venido diciendo a sus discípulos lo que le esperaba en Jerusalén, sufrimiento y muerte a manos de los fariseos. Pero ahora él relata que uno de ellos mismos iba a tener participación en su entrega. Así que él dice esto en versículo 21. En el verso 22 los discípulos comienzan a dudar quién sería. Si miraban los unos a los otros, tal vez con malas sospechas, pensando, no, pues yo vi a Mateo que estaba un poquito extraño la semana pasada, tal vez es él. Es más, vayan a Mateo 26. Otra emoción que tuvieron era la tristeza. Mateo 26 y versículos 20 y 21. Dice la Biblia, 20, 21, 22. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Vemos que ellos sintieron tristeza, pensando que, ¿cómo es posible que uno de nosotros, de este grupo tan pequeño, que hemos andado con el Señor, hemos trabajado con Él, hemos sufrido reproches, vituperios y aflicción por causa de Cristo, ¿cómo es posible que uno de nosotros vaya a entregar al Señor? Se sienten muy tristes. Pero vemos que ni tienen confianza en sí mismos, porque preguntaron uno por uno, Señor, ¿soy yo? O sea, tal vez pensamos que nos conocemos mucho. Pero cuando Jesús dejó caer esas palabras tan solemnes, uno de vosotros me ha de entregar. Cada quien comenzó a examinar su vida y preguntó al Señor, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo el traidor? Yo creo que me conozco, pero ¿seré yo, Señor? Un ambiente muy solemne en esta mesa. Juan 13. Versículo 25, cuando todos ya habían preguntado, soy yo, soy yo, soy yo, y me imagino al Señor diciendo, tú no, y tú no, y tú no. Al fin de cuentas, Juan le pregunta al Señor, en verso 25, ¿quién es? Y esa pregunta es más directa. Juan quiere saber, well, es más, todos querían saber quién era el traidor. Y francamente preguntan a Jesús, ¿quién es, Señor? O sea, la pregunta es muy, muy, muy franca y requiere una respuesta, la cual da Jesús en verso 26. Respondió Jesús, noten bien, aquel es a quien yo diere el pan mojado. Jesús pudo haber dicho el nombre, pero decidió hacerlo de otra manera. Pero él no habla en misterios aquí. Le preguntan, Señor, ¿quién es el traidor? Muy bien. Aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y después Versículo 26 dice: y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Para tú y yo que leemos esto, bien sabemos qué significaba. Jesús dijo: a quien yo diera el pan mojado, moja el pan, se lo da a Judas Iscariote, dando a entender que Judas Iscariote era el traidor. O sea, una lectura superficial nos dice eso. Jesús en verso 27 le dice a Judas: lo que haces, hazlo más presto. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Es más, en Juan 6, versos 70 y 71, dice: no os elegí a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Y decía que era Judas Iscariote. Y eso en Juan 6. O sea, Jesús sabía quién era Judas Iscariote. Los demás no tenían idea. Pensaron que era igual que ellos. Pero Jesús lo conocía muy diferente que los demás. Así que lo señala como el traidor a través del pan mojado. Y tal vez versículo 28 es un misterio para nosotros. Porque dice: mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo eso. Entienda bien lo que pasó. El Señor dice: uno de vosotros me ha de entregar. Soy yo. No, no. ¿Quién es entonces? Aquel a quien yo diera el pan mojado. Moja el pan, se lo da a Jesús y dice: lo que haces, hazlo más presto. ¿Cómo es posible que los otros 11 discípulos no entendieron qué significaba Jesús? No entendieron. Así dice el versículo 28. No entendieron a qué propósito le dijo esto. Es más, verso 29 nos relata lo que ellos pensaron. Dice: porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Pensaron que Jesús encargó a Judas a comprar más comida, o tal vez tomar algo, lo que sobraba, y dárselo a los pobres. Así pensaron ellos. Ni se les ocurrió, hermanos, que Judas sería capaz de traicionar a Jesús. Sin embargo, en verso 30 dice: como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y ya era noche. Y es la última vez cuando los discípulos, los doce, están juntos, comiendo, compartiendo. Y se va Judas. Jesús sabía qué Judas iba a hacer: traicionarlo. Ellos pensaron que fue a hacer alguna diligencia para el Señor. Ni se les cruzó por las mentes, hermanos, que Judas iba después buscar gente para prender a Jesús. Pero es exactamente lo que pasó. Antes de seguir, hermanos, les cuento que hoy día yo tengo hermanos y hermanas en la fe a quienes yo admiro su fe, admiro su ministerio, hombres santos, hombres dedicados al ministerio, que no los veo en ninguna manera capaz de dejar todo y dar la espalda a Dios. ¿Pero saben qué? Hace 20, 25 años también conocí a gente que tenía esa misma estima, que hoy día no quiere nada con Dios. Así que puedo identificarme con los discípulos. Para ellos era imposible pensar que Judas Iscariote sería un traidor, porque había convivido con ellos por 3 años, haciendo lo mismo que ellos también habían hecho. Así que cuando Judas salió de ese lugar, y después lo que viene a continuación, pudo haber causado un gran impacto negativo en sus vidas. Y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, Juan 18. Así que Judas se va de la compañía, del grupo, en Juan 13. En Juan 14, 15, 16 y 17, Jesús está enseñando a sus discípulos, está orando en capítulo 17. Y en capítulo 18 sigue el relato. de la vida de Jesús. Juan 18, versos 1 a 6. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos tras el arroyo Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les digo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Mire cómo Judas usa el conocimiento, su familiaridad con los discípulos y Jesús, para poder sorprenderle. Porque dice en versículo 2 que Judas conocía este lugar, el huerto, donde Jesús solía acudir con sus discípulos. Tal vez después de comer, después del día cansado de trabajo, ellos acudirían a este lugar para descansar y orar y convivir. Y Judas, como era parte del grupo por unos 3 años, conocía el lugar. Así que él es bien siniestro en que él usa la información y la familiaridad con los discípulos y con Jesús para sorprenderlo, para hacer la emboscada, por decirlo de esa manera. Judas tenía una compañía de soldados, nos dice en versículo 3. O sea, él no fue solo, fue con lo del sumo sacerdote, fariseos, que andaban con armas. Ahora bien, me pongo a pensar, Judas había visto el poder de Dios a través de los milagros. Había visto al Señor andar sobre el agua y había visto al Señor en ninguna manera tener miedo de nada. Entonces, ¿por qué se le ocurrió a Judas decirles a estas gentes que se fuesen con armas para prender a Jesús? Vale, Lucas 22. Yo creo que Judas bien sabía que las armas nada podían hacer contra Jesús. Pero creo que el propósito no era atacar a Jesús. Si no, miren aquí Lucas 22, verso 47 a 50. Dice: estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de hacer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Cuando el grupo, la multitud, Judas siendo el guía, llega a donde está Jesús, ahí está Jesús con los otros 11 discípulos. Y cuando ven que viene esta banda con armas y antorchas y todo, presienten que va a haber un conflicto. Y uno de ellos, tal vez varios, tal vez Pedro encabezando, dice: Señor, ¿heriremos a cuchillo? En verso 49. O sea, Señor, ¿nos permites pelear? De plano, también tenían sus armas, tenían sus espadas o cuchillos. Y estaban dispuestos a defender al Señor. Bien, Judas conocía que Jesús no iba a hacer nada, porque para ese propósito había venido. Pero los demás andaban con armas a causa de los discípulos. Pero es curioso que apenas hacen la pregunta en verso 49, cuando ya uno saca un cuchillo, una espada, para cortar la oreja del siervo. Eso fue Pedro. A veces hacemos preguntas no porque queremos la respuesta, sino para explicar lo que queremos, lo que ya vamos a hacer. Niño que viene a su mamá: Ma, ¿puedo comer una galleta? Y ya consumió la mitad. O sea, hace la pregunta para dejarle saber lo que uno va a hacer. aunque no me dejes hacerlo, lo voy a hacer. Preguntaron, Señor, ¿heredemos a cuchillo? ¿Señor, nos permite usar nuestras armas? Y antes de que el Señor pueda responder, ya estaba la sangre volando. Lo que pasó, Pedro corta la oreja del siervo Malco. Judas le entrega a Jesús con un beso, una señal de afecto. Cuando Jesús descubre la intención de Judas, los otros discípulos se ofrecen pelear por él. Mire cómo sucedió en verso 48. Jesús le dijo, Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Corrieron sus mentes a Juan 13. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me ha de entregar. Y ya estaba pasando la traición. Ya estaba Judas ahí, besando al Señor para identificar quién era Jesús de Nazaret. Y solo después de hacer esa conexión, ellos dicen, Señor, ¿heredemos a cuchillo? Quiero que traten de ponerse en los zapatos de los discípulos. La última vez que vieron a Judas, en Juan 13, estaba comiendo con todos, conviviendo. Es más, el Señor le lavó los pies. Para ellos era un escenario tan común y corriente, comer y convivir con el Señor. Y apenas 5 capítulos después, Juan 18, es más, fue la misma noche, está Judas, no en zona neutra, sino aquel que había pregonado el Evangelio, aquel que había hecho milagros, no solamente no estaba a favor de Jesús, sino totalmente en contra. Sería equivalente a que una persona que usted tiene en estima, que predico, enseño, ministro, testifico, canto, lo que sea, que puede contar con esa persona para trabajar para el Señor. Pasan 2 semanas que usted no lo ve. Y la próxima vez que usted lo ve, ya no está caminando contigo en la marcha alzando una bandera para Jesús, sino está en una marcha contra el nombre de Jesús. ¿Qué impacto tendría en tu vida? Bastante. Y así fue con los discípulos. La última vez que vieron a Judas estaba allí con ellos, como uno de ellos. Y ahora está con los adversarios, está con los fariseos y escribas que quieren matar a Jesús. ¿Cómo es posible que Judas ha cambiado tanto en tan corto tiempo? ¿Cómo es posible que ya es nuestro enemigo? El que anteriormente estaba a favor nuestro. Pero Jesús sabía todo esto. Vayan a Juan 13. Jesús sabía. Es más, avisaba a sus discípulos de esta traición. Juan 13, verso 18. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé los que he elegido. Mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas, el que yo partí pan con él, le decía amigo, y él me decía maestro, ha levantado contra mí su calcañar, ahora es mi enemigo. Hermanos, tenemos que entender quién es o quién era Judas. No era una persona que era uno de los miles y miles que a veces seguían a Jesús. No era simplemente otro de los que venían a Jesús para buscar pan en Juan capítulo 6. Ese no era Judas, hermanos. Judas no era una persona que de vez en cuando frecuentaba en la sinagoga donde Jesús estaba enseñando. Judas, hermanos, era un seguidor fiel como todos los demás discípulos. Y eso es lo que los demás conocían de él. Vayan a Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10 y verso 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Hermanos, el Señor, aparte de sus 12 discípulos, mandaba otros 70. Y siempre el formato que lo hacía era de dos en dos, de dos en dos. Lo cual me dice que alguien, no sé si fue Mateo o Tomás o Pedro, alguien era compañero en el ministerio con Judas Iscariote. Alguien caminaba por las calles de Jerusalén predicando juntamente con Judas Iscariote, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Alguien lo hacía juntamente con Judas Iscariote. Alguien sanaba leprosos con Judas Iscariote. Alguien hacía milagros, echaba fuera demonios con Judas Iscariote. Como digo, no sé cuál discípulo haya sido. Pero el Señor los mandó de dos en dos. Y ahora, a ver a Judas, totalmente en contra de Jesucristo. Una vez usted ha trabajado con alguien en el Evangelio, tocado puertas, cantado, lo que sea, y lo vio como genuino cristiano. Y después de X tiempo, voltea a ver y no quiere nada con Dios. ¿Cómo te afecta? Hermanos, yo tengo tiempo en el Evangelio, como ustedes también. He pasado por esto. Personas que como niño tocamos puertas juntos, damos tratados juntos. Y hoy día no quieren nada con el Señor. No, como digo, no en zona neutral, que no está ni a favor ni en contra. No, es que no quieren nada. Se oponen a todo lo que es Jesucristo. Y eso es lo que los discípulos están experimentando cuando ven a Judas, no al lado de ellos, sino al lado de sus oponentes, los adversarios. ¿Cómo trastorna la mente, hermanos? Ver a Judas en esta situación. Todo el tiempo que Judas ministraba, nadie, oigan bien, nadie dudaba de su sinceridad. Por eso vemos en Juan 13 que Jesús dice, mira, el traidor es aquel a quien yo diera el pan mojado. Se lo da a Judas. Bien fácil de entender. Y nadie lo pudo creer. Es más, era de tanta confianza que le entregaban la bolsa. Él estaba a cargo del dinero que les entraba. ¿Por qué? ¿Porque tenía malas sospechas? No. Porque le tenía mucha confianza, hermanos. Entonces, qué gran desencanto, tristeza y enojo, todas esas emociones mezcladas cuando ven a Judas del otro lado, cuando ven a Judas como oponente del Evangelio. Juan 18 otra vez. Cuando ellos vienen para prender a Jesús, Jesús les pregunta en verso 4, ¿quién buscáis? Y responden a Jesús Nazareno. Díceles Jesús, yo soy. Hermanos, esa frase también es el nombre de Jehová Dios. Yo soy el que soy. Y bien sabemos que Jesús es Dios en la carne. Jehová Dios en la carne. De modo que cuando Él decía yo soy, lo decía con toda la fuerza y todo el ímpetu de Jehová Dios. Y el resultado, todos ellos cayeron al suelo. Entre ellos estaba Judas. ¿Saben qué? Varias veces durante su ministerio Jesús había dicho yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la luz. ¿Y saben qué? Judas nunca cayó al suelo. Pero ahora cuando Judas se enfrenta al lado opuesto de los discípulos y al lado opuesto de Jesús, y Jesús dice, yo soy. Ahí Judas Iscariote cae con los demás, cae con los incrédulos. Era parte de todo ese grupo que cayó delante del Señor. Ahora bien, al ver esto, pudo haber hecho estragos en la vida y en la fe de los discípulos. O sea, pudieron haber pensado, ah, pues, ¿cómo es posible que Jesús no se dio cuenta cómo era Judas? Bien sabía cómo era Judas. Bien sabía. Pudieron haber pensado, bueno, esta fe no vale mucho, porque mira cómo era Judas y mira dónde está ahora. Les cuento, hermanos, cada vez que pasamos por una situación de estas, cuando alguien de alta estima, algún hermano o hermana en la fe que usted mira con admiración, no que lo ve como Dios, pero mira su fe. Cuando se apartan de la fe, hay una posibilidad que afecte negativamente a su fe y a su vida espiritual. Y así pudo haber sido con los discípulos. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios y solo gracias a Él, no fue así, hermanos. O sea, después de Juan 18, no vemos a los discípulos todos tristes, también listos para dejar la fe. Más bien, vamos a Hechos 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer esta porción, hacer unas cuantas observaciones prácticas y así terminar. Hechos 1, verso 14 a 26. Hechos 1 viene siendo unos 43, 44, 45 días después de esa noche cuando Judas traicionó al Señor. Digo ese tiempo porque 3 días Jesús estaba en la sepultura. Y esto pasa unos 40 días, 50 días después de su resurrección. Hechos 1, verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Paremos ahí. En vez de ver a los discípulos desanimados, también contemplando dejar la fe o no, vemos todo lo contrario. Vemos el grupo de los discípulos, no completo, porque eran 11. Judas, ya saben, se quitó la vida. Lo veremos en un momento. Pero están los 11, no desanimados, no tristes, sino perseverando unánimes en oración y ruego, buscando la voluntad del Señor, tal vez rogándole al Señor que también les fortalezca para que no les pase a ellos lo que le pasó a Judas Iscariote. Están orando. Es un buen ambiente que vemos en este aposento alto. Verso 15. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo de salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Y tome otro su obispado. Paramos ahí. Después de perseverar en la oración, no sé si quiere decir que estaban ahí 3, 4, 6 horas orando, o es que día tras día tras día iban al templo, al aposento a orar por una hora, no sé. Pero el chiste es, hermanos, que estaban perseverando unánimes y en oración, un muy buen ambiente. Cuando Pedro decide hablar, en el verso 15 se para enfrente de todos, unos 120 hermanos, y él comienza a exponer las escrituras. Dice, hermanos, lo que ha pasado es lo que las escrituras han profetizado. Estamos tristes por lo que pasó con Judas, pero les cuento, hermanos, esto es profecía que tiene que ser cumplida. Hermanos, me imagino que el día o la noche después de que Judas fue revelado como el traidor. Que todos aquellos discípulos comenzaron a orarle a Dios, pidiendo la respuesta, explicación a Dios, ¿cómo es posible que Judas haya hecho esto? Y comenzaron a escudriñar las escrituras como tenían. ¿Sabe lo que Pedro haya? Hay unos pasajes en el libro de Salmos. Tal vez los había visto antes, los había leído antes, pero ahora lo ven a luz diferente. El Señor le dio iluminación. Y cuando leyó esos pasajes, un foco se encendió en su mente. Dijo, esto lo que ha pasado con Judas es lo que las escrituras han dicho que iba a pasar. Así que la palabra de Dios queda veraz y queda siempre infalible. Ahora bien, dice que en verso 16 que Judas era guía, el capitán de los que prendieron a Jesús. Verso 17, era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Hermanos, les cuento, tú y yo vemos a Judas con otros ojos. No podemos ni siquiera pensar su nombre sin pensar en el traidor, ¿no es cierto? Así somos. Pero para aquellos, no era así. Al pensar en Judas, era su colega, el que su colaborador, el que predicaba y enseñaba tal como ellos. Y así confirma Pedro, era contado con nosotros. Cuando decimos 12 discípulos, ahí estaba Judas. Era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. ¿Saben qué, hermanos? Había gente que vino a conocer a Jesús a través de Judas. ¿Sabían eso? Había gente sanada a través del ministerio de Judas. Decía Pedro, él tenía parte o suerte en este ministerio. Increíble que Dios puede utilizar a un hombre incrédulo para sus propósitos. Verso 18 cuenta que adquirió un campo del salar de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas derramaron. Cuando comparamos lo que dice Mateo 27, nos da a entender que Judas se ahorcó. Y de plano, el árbol de donde se ahorcó se quebró la rama y cayó por un precipicio. Y cuando cayó, explotó. Reventó por medio sus entrañas, dice. Y eso fue el triste fin, el fallecimiento de Judas Iscariote. Ahora bien, miren lo que dice en versículo 19. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén. Esto es, no es realmente el mensaje, pero es importante reconocer esto. Es curioso cómo las malas noticias viajan mucho más rápido que las buenas nuevas. Uno que era seguidor de Jesús se suicidó. Y todos los moradores de Jerusalén lo sabían. Pero ¿saben qué? No todos los moradores de Jerusalén conocían las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y saben qué, hermanos? Tengamos cuidado con esto. Si usted se atreve, óiganme muy bien, si usted se atreve a publicar malas noticias sobre alguien, y en ese día no ha publicado las buenas nuevas, estás en malas ondas, Muy, muy malas ondas. Somos llamados a publicar las buenas nuevas del Evangelio. No hablar de las cosas malas que puedan suceder. Sin embargo, tal como hoy en día, lo que Judas había hecho. Y solo me imagino el encabezado en el periódico. Un ex seguidor de Jesús se suicida. Y sale en primer plano en el periódico de Jerusalén. Todos los moradores de Jerusalén lo sabían. Triste. Verso 20 es donde Pedro cita de los Salmos. Son dos pasajes. Salmo 69, 25 y Salmo 109, verso 8. Y lo que vamos a ver ahora, hermanos, es cómo Pedro y los demás discípulos, en vez de estar desconsolados, desanimados, toman fuerzas de la Biblia para tratar con la partida de Judas. O sea, ¿qué gran impacto negativo pudo haber tenido en sus vidas a ver a Judas irse de ellos? Pero toman su aliento espiritual de las Escrituras, porque en verso 20 al final dice: y tome otro su obispado. ¿Saben lo que aseveró Pedro? De que era necesario llenar ese vacío. Eran 12 discípulos que el Señor había llamado. Uno se fue, uno se suicidó. La Biblia dice: tome otro su obispado. O sea, no hay otra explicación. ¿Por qué elegir otro apóstol? Aparte de que la Escritura lo mande. Y Pedro está leyendo su Biblia, leen Salmos, dice: mira, esto está hablando de Judas, vamos a elegir otro para tomar su obispado. Verso 21, al final ahora. Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál eliges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El consejo de Pedro es bíblico. Dice en el verso 21, bueno, la Biblia dice que tome otro su obispado. Necesitamos un reemplazo. Pero lo que me da gozo, hermanos, es que no dijeron: bueno, apenas somos 11. Tenemos que ir a ser otro discípulo. Mira lo que dice el verso 21. Conviene pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Una observación práctica: cuando hay un vacío en la iglesia, ¿sabe de dónde debe venir reemplazo? De entre nosotros. Dice Pedro: conviene pues que los que han estado entre nosotros, o sea, hay más seguidores que han estado desde el bautismo de Jesucristo. Hay seguidores que han visto la resurrección de Jesús. Y de ese grupo vamos a elegir unos dos. Y eligen sus dos gentes, Matías y Barsabás. Pero como la Escritura decía: tome otro su obispado, dice: Señor, son buenos candidatos los dos. Y no sabemos quién es mejor para el puesto. No queremos elegir otro Judas. Así que vamos a dejar que tú decidas. En verso 24, oran al Señor. Dice: Señor, muéstranos cuál eliges de estos dos. Y ellos usan un método bíblico para decidir. Echan suertes. A veces pensamos en la palabra suerte como algo supersticioso. Pero echar la suerte en la Biblia era un método bíblico para dejar que Dios decida. Lo pueden ver en los sacerdotes, en la vida de Saúl y en la vida de Jonás. Aquí tienen dos candidatos, echan suertes. Tal vez un recipiente con dos nombres. Lo echan ahí en la canasta. Matías salió. Bueno, va a ser Matías entonces. Van a Proverbios 16. Algunos dudan de que si esto era la decisión correcta. La Biblia sanciona este método de echar suertes. Proverbios 16, verso 33. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Y eso fue lo que pasó en Hechos. Dijeron: Señor, aquí hay dos hombres, ambos son muy buenos. Ambos han estado con nosotros y necesitamos reemplazar a Judas y no sabemos a quién. Así que vamos a dejar que tú decidas, tú que conoces los corazones. Y sale Matías y dice que fue contado con los 11. Está Matías en Hechos 2, verso 4, siendo lleno del Espíritu Santo con los demás discípulos. Está Matías en Hechos 6, verso 2, con los demás discípulos orando y predicando la palabra de Dios. Lo que es importante aprender de esto, hermanos, es que no quedaron desanimados, culpando a Dios porque Judas se fue. O sea, es una reacción que a veces podemos tener. Totalmente desconsolados. Buscaron refugio y aliento en lo que siempre ha dado aliento, en la palabra de Dios. Una vez que Pedro ve lo que hay que hacer, buscan reemplazo, lo hacen y ahí continúa la iglesia primitiva como si nada hubiese pasado. Hermanos, ¿qué hacer cuando se va Judas en la vida suya? ¿Qué hacer cuando un hermano, una hermana estimada en la fe decide dar la espalda a Dios? O puedes quedarte muy desanimado, también listo para dar la espalda a Dios, pero no es lo correcto. Busque aliento, busque fuerza en la palabra de Dios que nunca falla, hermanos. Y vemos una iglesia exitosa en Hechos 2 en adelante. Así que, ¿qué hacer cuando Judas se va? Buscar aliento en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, nuestro gran Dios, gracias. Porque a pesar de este evento solemne, Señor, cuando Judas fue revelado como el traidor, tú usaste este ejemplo, Señor, para enseñarnos cómo podemos seguir cuando alguien tan cercano a nosotros, alguien que consideramos un buen hermano, una buena hermana, un colaborador, cuando se apartan de la fe. Nos has dado el ejemplo bíblico, Señor. Y como siempre, la respuesta está en tu palabra. Te ruego, Padre, que pueda animar a los que están luchando con esto. Tal vez han conocido a alguien que se ha apartado de la fe. Fortalezca su fe y ayúdalo, Señor, a buscar las Escrituras para siempre buscar la fuente de aliento y fuerza espiritual. También, Señor, queremos pedir bendiciones sobre los nuevos, los hermanos quienes se van a bautizar en esta tarde. Bendíceles grandemente, bendice, Señor, este paso de obediencia que ellos van a tomar. También, Señor, los nuevos hermanos que quieren dedicarse a esta iglesia y comprometerse, decir, aquí es mi iglesia local, aquí me voy a congregar. También queremos darles la bienvenida a estos hermanos en la fe también. Bendice todo lo que vamos a hacer en esta tarde. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén.